De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 13 de mayo, va a hacer calor, otra vez por encima de los 30 grados, nos dicen los del tiempo, y hay problemas en las carreteras. Ha habido algunos accidentes esta mañana y lo viene contando Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. Novedades, Teresa.
Juan Pablo, pues a esta hora tenemos una tercera colisión en la M50 a su paso por San Fernando de Henares en sentido A2. Además, en la M40 persisten esos dos accidentes, uno en el barrio de La Fortuna, sentido A5, que crea unos 8 kilómetros de retención y además está provocando que en la zona de Villaverde haya retenciones destacadas en ambos sentidos. También persiste otro accidente en la zona norte de esa M40, en los túneles del Pardo en sentido A1. Así que mucha paciencia en esas dos rondas, en la M40 y en la M50, en los tramos habituales. Además, también saturación propia de la hora punta. Y en los accesos, pues mejora levemente, pero seguimos en hora punta, así que en los tramos habituales, en todas las entradas, a esta hora encontramos situación complicada. También de salida en la A3, en Rivas, hacia Madrid, en sentido Valencia, en la A6, en Aravaca, también en sentido a Coruña. Así que a esta hora, como veis, muchos problemas.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos hablando de la salida por María de Molina a la Avenida de América, dirección carretera de Barcelona. Ese vehículo averiado a la altura de Arturo Soria ocupa el carril derecho, por lo tanto, hasta ahora, lógicamente, se está notando también en el área de Alcalá Ventas. Pero tenemos que destacar dentro de la zona este otro incidente. Es un vehículo averiado al mismo tiempo, nada más pasar el nudo de O'Donnell dentro de la autovía, pero en la calzada lateral. La calzada central está funcionando mucho mejor, pero en la lateral vemos que se va reteniendo cada vez más. Así que atención los conductores que suben desde el puente de Ventas. Aquellos que están en el norte pueden tomar la M30 con tranquilidad hacia el sur. Los dos lados tienen un tráfico muy fluido y para evitar esos conflictos de la M40 por el lado noroeste, decirles que en ese lado de la M30 no hay absolutamente ningún problema. La zona de Marqués de Vadillo la notamos más sobrecargada. La calle General Ricardos, y es que está instalado el recinto ferial de San Isidro entre los paseos de 15 de mayo y Ermita del Santo. No olviden, si pueden, acceder a su trabajo en transporte público.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, tampoco la de Metro, salvo la que venimos contando, que es relevante desde las 6 de la mañana, que es que se ha reabierto el servicio de la línea de 2 entre Ópera y Sol, que estaba interrumpido por las obras. Sigue cerrado por obras entre Retiro y Sol, porque está afectada esa parte de la línea, especialmente a la altura de Sevilla, por las obras del complejo Canalejas. Cuando terminen las obras del complejo Canalejas, que han afectado al metro, se reabrirá por completo la línea 2 y se espera que sea entre finales de mayo y primeros de junio. Aquí estamos. Has venido bien, Rayón.
He llegado perfectísimamente.
Pero has enlazado tus varios metros, trenes y demás.
He enlazado el tren de cercanías con el metro y con el metro ligero.
Es decir, que haces dos transbordos.
Es una experiencia. Esto por la mañana de los lunes es, vamos, llego ya aquí en forma.
Buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Javier Casquero. ¿Cómo está el tráfico de Madrid? Además de lo que nos han contado, ¿qué tráfico te ha pillado a ti?
No, todo bien, todo bien. Además me ha dado mucho gusto pasar por el Calderón y ver que está todavía ahí. Digo, me acuerdo siempre de ti.
Ay, que lo están tirando, creo que por dentro ya es una penita.
Ay, Dios.
Que han quitado las letras. Ay, Dios mío. Ay. Juan Fernández Miranda, buenos días, Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Luego tienes que contar tu excursión a Galicia.
Sí, excursión a
Galicia. Y luego nos traduces los dependes. Luego nos lo traduces.
Me contó el presidente Feijóo que le paraban por la calle por el depende.
Depende.
¡Qué buena esa respuesta!
Depende.
Es que los gallegos con el depende están muy felices.
Luego nos traduce los dependes. Javier Fernández Arriba, buenos días, hombre.
Buenos días, Juan Pablo.
¿De qué tenemos que hablar?
Todos a fichar. Que nadie se escaquee porque la multa puede llegar a los 600.000 euros. Una barbaridad. Lo que ocurre es que esta medida, que persigue recaudar unos 500 millones de euros por la cotización de las horas extras que se hacen pero que no se cobran y no se cotizan, está provocando caos y numerosos inconvenientes en pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que el tejido empresarial español está compuesto en más del 80% aproximadamente por empresas de 1 a 5 trabajadores. Que no me equivoque, después en la entrevista Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación Mayoritaria de Autónomos, seguro que nos da los datos exactos y nos explica todos los problemas que está creando esta medida de fichar, que nos retrotrae a muchos años atrás y que beneficia en algunos casos a los sindicatos. A ver cómo salimos del trance. Y por cierto, quienes parecen estar en trance inaceptable, no podía dejar de hablar de fútbol un lunes, son algunos de los equipos de Madrid. Piensan que ya han hecho la temporada y algunos jugadores no demuestran la actitud adecuada por profesionales, por respeto a los seguidores, por el sueldo que cobran. Que se acabe esta temporada ya, clama Zidane. Que me devuelvan esa parte del abono, clamo yo. Bueno, es lunes y la campaña electoral recupera su velocidad de crucero después de un fin de semana marcado por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde aquí, nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y al Partido Socialista. Una frase podría definir a un controvertido y polémico dirigente socialista. Era un político de Estado. Con sus luces, sus sombras, como todo el mundo, yo destacaría su último gran servicio a España, contribuir a que la sucesión en la corona se hiciera tan bien como se hizo. Los reyes fueron a rendirle homenaje. Miles de ciudadanos pasaron por su capilla ardiente instalada en el Congreso, representantes de partidos políticos, incluidos Mariano Rajoy y Pablo Casado, y los medios. Hemos dedicado mucho espacio. Yo recomendaría la crónica de ayer de Javier Casqueiro en El País con este titular. ¿Y ahora a quién llamamos? Victoria Prego en El Independiente titulaba muy claro también: Rubalcaba, un hombre determinante en la vida política española. En estas horas ha llamado la atención la dedicación exclusiva del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, a Rubalcaba. Era público que se odiaban. Solo recordar que fue Rubalcaba quien le puso el nombre de gobierno Frankenstein al gobierno de Sánchez con apoyo de independentistas y proetarras. En ABC, hoy Luis Ventoso lo escribe con mucho tacto. La línea que separa la civilidad de la hipocresía a veces es tenue. O Álvaro Nieto en Voz Populi llama la atención la sobreactuación de Sánchez cuando España entera sabe que ambos se odiaron durante años. En fin, estamos en campaña y todo parece valer para ganar un puñado de votos. O no, que diría el otro. Seguro que nuestros compañeros de tertulia tienen una certera opinión sobre este asunto. Lo que está claro es que las batallas de poder están en marcha, quizá nunca se detienen. Y como escribe hoy Fernando Rayón en la Razón, aunque Feijóo diga que Podemos no sustituirá al PSOE ni Ciudadanos al PP, todos saben que esa es la batalla. Algunos sondeos a tener en cuenta hoy, Juan Pablo: el de GAT3 para ABC, empate técnico entre izquierda y derecha en las municipales, sondeo en La Razón para la Comunidad de Madrid, el PP podría conservar Sol con Ciudadanos y Vox, y encuesta europea en El País: los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión.
A ver, que seguro que tienen una certera opinión los aquí presentes, y por alusiones, Javi Casqueiro, el ¿y ahora quién llamamos? ¿Qué significa?
Pues ahora sabes lo que significa y te va a gustar, porque estaba leyendo ayer tu artículo y tiene algo que ver con eso. Tiene que ver con que con Rubalcaba quedan algunos exponentes todavía, y ahora citaré alguno, pero es verdad que se acaba una manera de entender la política diferente. Tú lo llamabas ayer a la antigua,
sí.
Y tiene que ver con lo contrario de la política líquida, de la política Twitter, de la política cortoplacista, del regate corto, de la gente que no tiene mirada a medio y largo plazo, y que, bueno, pues que no tiene ese nivel de políticos de Estado que estábamos acostumbrados los que somos herederos de la transición y de esa época de España, que yo creo que es una época maravillosa y a exportar y a y a elogiarla, ¿no? Y que seguramente él no fue un protagonista directo de la transición, pero sí fue un heredero de esa manera de hacer política, un hombre de palabra, un hombre al que se podía implicar en los grandes asuntos de Estado y que siempre tenía una respuesta de nivel. Entonces, para los periodistas, todos los que estamos aquí, que sabemos de lo que hablamos y que sabemos de quién hablamos, pero para los políticos que estaban en la Capilla Ardiente, muchos de ellos, y estoy aludiendo a una frase que ocurrió en un corrillo en el que estaba Felipe González, en el que estaba Guillermo Fernández Vara, en el que estaban varias ministras de la época de Felipe González, llegaban a esa conclusión final, ¿no? Y es ahora cuando tengamos un problema a quien llamamos, cuando tengamos la necesidad de una reflexión de cierto nivel, de cierta altura, a quien llamamos. Los periodistas, cuando queríamos tener un análisis agudo, sagaz, de cierto nivel, también le llamábamos. Entonces, ese titular refleja esa sensación de orfandad que ha dejado en muchos, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es verdad que todavía quedan algunos políticos de ese nivel en España, pero también es verdad, y acaban de pasar las elecciones generales, de que no es el estilo de política que se hace ahora en este país.
¿Y ahora qué llamamos? ¿Qué dice Casqueiro, Rayón?
A ver, yo por alusiones y por enganchar con lo que decía Javier, él tuvo un papel determinante, que lo contaba porque tenía una buena fuente, precisamente la abdicación del rey Juan Carlos.
Si lo contaste en La Razón este fin de semana.
Sí, la segunda persona a la que llaman para contarle lo que el rey piensa hacer, le llamaron a Zarzuela, le llamó el propio rey, fue Alfredo Pérez Rubalcaba, y se sentó allí y dijo...
Era secretario general del PP.
Secretario general, había sido candidato a la presidencia, era los últimos días de marzo de 2014, y él entonces estaba ya queriendo retirarse, él quería dejar el acta de diputado, quería dejar la secretaría general... Y sin embargo, pues la actitud suya fue, cuente conmigo, no voy a irme sin dejarlo solucionado.
Y aunque me viene fatal todo esto.
Lo dice sí. Literalmente, y la frase es así, aunque me viene fatal, porque le contó que él iba a dejarlo todo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Rubalcaba dio la cara en un momento muy difícil, además de la transición, como yo digo, ¿no? Es decir, la abdicación del rey no fue fácil porque, bueno, pues el Partido Socialista es un partido republicano, donde históricamente y había mucha contestación. Entonces son esas personas a las que aludía Javier que de repente, bueno, pues tienen ese sentido de Estado y dice, bueno, esto lo voy a resolver. Y lo resolvió y tampoco se enteró nadie y él no presumió de que había sido la segunda persona en enterarse, fue haciendo su trabajo. Cuando se anunció la abdicación, él se fajó en el grupo parlamentario y lo sacó adelante. Y no presumió. Es decir, yo creo que esas son las personas un poco que tienen una visión de Estado, independientemente de sus ideas, pero que, como alguien ha recordado, porque me he leído muchas cosas y bastante buenas que se han escrito sobre Alfredo Rubalcaba, es decir, primero estaba España. Primero estaba España. Independientemente del partido y de las propias ideas, ¿no? Y eso... Hombre, se agradece mucho en esta época, como has dicho, Javier, de tuiteros y de
decía Ana Pastor el otro día, de política líquida y de Twitter, pues sí, y es verdad.
Es así, ¿no? Política líquida.
Es verdad. La frase de en España se entierra muy bien es de Rubalcaba. Y efectivamente se le está enterrando muy bien y se le están reconociendo los méritos. A pesar de que en su propio partido tenía un detractor muy importante, que es de los que no le llamaba, que es el actual secretario general del Partido Socialista, que no ha dudado en suspender agenda para estar en la Capilla Ardiente. En fin, yo creo que la figura de Rubalcaba trasciende al actual momento. Creo que Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona que, más allá de que coincidieras o no con sus decisiones como político, siempre había un motivo por el que las tomaba. Creo que lo que hizo con la abdicación del rey fue el último gran pacto de Estado, y creo que de lo mejor que se ha leído este fin de semana y de lo más honesto y más auténtico es el artículo que publicó Rajoy, porque realmente esa decisión que tomaron juntos, ese camino que andaron juntos, que anduvieron juntos, es la prueba de que en el PP, en el Partido Socialista, hay dos partidos con algunos líderes que merecen la pena y a los que les agradeceremos mucho la estabilidad que propicia que el rey Felipe esté hoy en Zarzuela.
Fíjate que cuando antes preguntaba Juan Pablo, ¿no?, lo de... y yo decía que efectivamente que no quedan tantos, pero fíjate, ahora mencionas lo de Mariano Rajoy y yo quiero subrayarlo también, porque es verdad que muchas cosas no eran, bueno, eran diferentes, eran contrapuestos, eran, bueno, evidentemente ideológicos.
Rajoy dice en el artículo, nos atizábamos mucho.
Sí, ¿no? Y era así, ¿no? Y además, incluso, bueno, pues, bueno, tuvieron sus enfrentamientos dialécticos al máximo nivel. Pero desde el punto de vista que estamos hablando hoy, que es el que toca, yo creo, además, porque viene bien en campaña electoral y a estas alturas subrayar, que porque lo necesitamos, necesitamos ese tipo de políticos de Estado y de nivel. Pero es verdad lo que dices de Mariano Rajoy, tiene ese estilo, tiene ese mismo estilo. Seguramente no quedan muchos dirigentes así en España, pero Mariano Rajoy también tiene ese estilo y ese tipo de política, no de la frase inmediata, desde luego no de Twitter, no de la política, de los que se puede llegar, con los que se puede llegar a un acuerdo, darse la mano y saber que tienes algo seguro, ¿no? Saber que ahí hay algo detrás. Y el artículo tenía ese nivel y ha sido muy elogiado, sí, porque es verdad que se atizaron mucho, como dices tú, Juan Pablo, pero se
apreció. Lo dice Rajoy,
pero también es verdad que se apreciaban bastante y que se respetaban mucho, ¿no? Hay esa sensación de nivel, de respeto, de altura. Y yo creo que a mí no me gusta decir estas cosas porque suena como nostálgico, como que lo pasado fue mejor. Pero los que llevamos mucho tiempo haciendo información política y alrededor de los políticos, es verdad que a veces en el día a día de hoy, bueno, están muy preparados, están más preparados, saben idiomas, bueno, tienen sus carreras, lo que tú quieras.
Eso es discutible.
Lo que
también,
tú quieras. Bueno. Yo no voy a entrar ahí, pero hay mucha gente que piensa que están más preparados, que están más formados, etcétera. Pero es verdad que muchas veces echamos en falta, y este fin de semana, alrededor de la Capilla Ardiente, pasando tantas horas en el Congreso, hemos visto a muchos dirigentes que ya no están en política activa, y te das cuenta de que sí, de que en el fondo hay una cierta pérdida de nivel y de altura en la clase política actual de este país.
Fijaros un detalle que me contaban, tradicionalmente, como sabéis, con Juan Carlos, el discurso de Navidad lo hacía siempre la Casa del Rey y pero siempre se mandaba a Moncloa, eso es así, y en Moncloa hacían alguna sugerencia. Cuando estuvo Rubalcaba, siempre se lo mandaron también a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y él hacía alguna sugerencia, algún comentario, se incluía, se hacía. Y eso lo sabía también Mariano Rajoy, y no le importaba nada.
Es una muestra de confianza.
Claro, pero es decir, esas dos personas que estáis diciendo que se atizaban en cuestiones, pues que afectaban a todos los españoles, pues no tenían ningún problema, pero es que ahora estamos en otra fase, ahora es el todo vale, y entonces la campaña que acaba de empezar, pues va a ser lo mismo.
Y sobre todo
vale.
Lo que se ha visto en el Congreso es que hay un PSOE que ya no está, y de hecho los de Rubalcaba no están porque Pedro Sánchez así lo ha decidido.
Hay tres miembros de la ejecutiva de Rubalcaba que sobreviven en la ejecutiva de Sánchez. Tres.
No, pero en la imagen,
porque hay esa fractura, estaba ahí, no se ha visto lógicamente este fin de semana, porque era un momento como para que no se asomara eso, sino todo lo contrario, pero esa fractura en el Partido Socialista es algo más que generacional.
Y estábamos mencionando aquí que es verdad que Pedro Sánchez se ha volcado durante este fin de semana y es verdad, al mismo tiempo, es verdad dos cosas. Es verdad que no se llevaban bien y que seguían sin llevarse bien, y es verdad que era obligado, que yo creo que es obligado que el presidente del Gobierno de España, que además es el secretario general del PSOE, se vuelque en un acto de este tipo en homenaje a un dirigente socialista del máximo nivel que ha tenido España desde hace muchísimos años. Hay que recordar que lo recordaba Felipe González, estábamos hablando un grupo muy reducido de periodistas con él ampliamente el sábado por la mañana, ha estado en todos los gobiernos de Felipe González en distintos cargos, desde director general...
Secretario de Estado...
No, primero director general, luego secretario de Estado de Educación, porque además estabais hablando antes del tema de la abdicación. Pero si nos ponemos a ver los temas de por qué Rubalcaba tiene esta trascendencia, los tres grandes temas se podían resumir en el origen de todo es la ley de educación... O sea, ni más ni menos que la ley de educación, la LOCSE famosa, que ha marcado a generaciones de españoles. El segundo tema importantísimo es el final de ETA. Es verdad que el final de ETA tiene muchos padres en España, muchísimos.
Pero la ley de partidos la escribe con el secretario general de Presidencia.
Sí,
del Gobierno,
bueno, pues digo, hay muchas cosas, pero digo, los tres grandes temas...
La ley que legaliza a Batasuna, quiero decir, la ley de partidos.
No, pero yo por eso digo que hay muchos temas en los que participo, porque antes decía Fernando y es así. Cuando había un gran tema, tú sabías que detrás, de alguna manera, estaba Rubalcaba. Porque hay que recordar también también otra cosa curiosa, ahora que hablas de división del PSOE, Rubalcaba siempre apostó por candidatos perdedores en el PSOE, siempre, desde Joaquín Almunia, siempre, él lo recordaba siempre, porque pero no solo a nivel de secretario general nacional, incluso en Madrid, cuando había una apuesta, apostaba por el perdedor siempre, siempre le salía mal la jugada, ¿no? Y luego pasaba unos meses cuando ganaba el rival, cuando ganaba el candidato al que él se, contra el que él se había enfrentado, desaparecía durante unos meses, parecía que iba a ser depurado, que iba a desaparecer, y al cabo de unos meses el candidato ganador que con el que no había contado en la campaña electoral le rescataba. Siempre pasó así. Excepto ahora con Pedro Sánchez, entre otras cosas.
Y ganó la secretaría general a Carmen Chacón por 24 votos.
Por 22 sí. votos. Por 22 votos. Digo que hasta ahora que Pedro Sánchez no le rescató, pero hay que recordar que en septiembre de este mismo año, José Manuel Franco le citó en una comida en un asador en la calle Ferraz de Madrid para ofrecerle la candidatura a la alcaldía de Madrid. Que yo creo que en otro momento de su vida habría sido para él un regalo maravilloso, pero es verdad que ahora, bueno, con 67 años, con las clases, con otro tipo de vida en el que estaba ya enfocado, pues no era la oportunidad, y sobre todo con un secretario general con el que él no tenía ninguna sintonía.
Él estaba en un dulce retiro, disfrutando de las clases, disfrutando del tiempo, en el tiempo familiar con su mujer, pero también estaba en un segundo plano porque él seguía comiendo con gente, seguía viendo a gente, seguía muy pendiente de la actividad política y de la actualidad. Lo que pasa es que desde un segundo plano, lo cual a mí me lleva a preguntarme si él realmente había dado... carpetazo de su actividad
¿sabes
política.
¿Cuál es la frase que decía
eso
de esto? Nunca. La frase que decía era: de la política se sale, pero no se deja. Claro. Es la frase que decía él.
Pero bueno, has hablado del final de ETA. Yo creo que esa historia todavía no se ha contado. Yo creo que tiene que haber gente de su entorno, Juan Pablo, que contaba cosas, ¿verdad? Pero
Sí.
Y hablaba muy bien de Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos aquí a... Pero eso está por contar y yo creo que va a tener un gran protagonismo. Y luego
¿te refieres
una cosa,
a personas de las Fuerzas de Seguridad del Estado?
Por ejemplo, sí. Y luego hay una segunda cuestión. A mí me parece muy interesante. Está aquí Javier Casqueiro, lo puede... él estuvo en el Consejo Editorial del País durante mucho tiempo y ejercía. Iba siempre. Es decir, ese es un tema muy interesante porque ha marcado la línea del periódico, desde mi punto de vista, acertadamente durante mucho tiempo, y luego dejó de estar. Y esa es una tarea que, bueno, como había tenido cargos muy importantes, pues se obviaba. Pero...
¿Por qué dejó de estar, Fernando?
Porque dejó de estar, y ya está.
Bueno, pues dejó de estar. Dejó de estar en un momento dado.
Las etapas en política se van terminando, se abren otras, termina una, se abren otras. No, pero bueno, hablando de
es
esto...
Es que ha estado en muchos sitios.
Es lo que te iba a decir.
Es que ha estado en todas partes. La pregunta es dónde no ha estado.
¿Quién de nosotros no ha recibido una llamada de Alfredo Pérez Rubalcaba a las 11:30 o 12 de la noche porque el último párrafo de la crónica en la página par 28 de nuestra crónica no le gustaba o le parecía desafortunado o no tenía que ver con la realidad?
O la crónica, tú,
Alfredo,
la crónica de un boletín.
Es domingo, son las 11:30 de la noche. Mañana hablamos de ese párrafo.
Le gustaba hablar, es decir, yo recuerdo, y no se puede contar lo que él dijo después de unos desayunos de Televisión Española. Yo no sé si estabas tú ese día, Javier, y coincidimos, pero después, en el café de después, que era en su final de secretario general, cuando estaba, quién se iba a presentar y quién no se iba a presentar, el rato que nos tuvo largo, hablando él durante muchos minutos. Y ahí expresó su opinión sobre algunos que ahora tienen mucho protagonismo en el Partido Socialista. Y claro, y escucharle, y yo recordar aquello, aquel momento de cómo describía a él al actual secretario general del PSOE, presidente del gobierno, no se puede decir porque aquello es...
No tenía la mejor de las
secreto,
opiniones.
Pero no tenía la mejor de las opiniones ya. Entonces, cuando todavía no estaba claro si ni siquiera Sánchez se presentaba por primera vez a las primarias, él hizo un análisis de cada uno de los candidatos que estaban sonando en la prensa. Y aquello fue una delicia de esas, de sentarte allí y escuchar durante una hora.
La gente se guardó,
que te diera una clase de política.
Se guardó aquella opinión, no la publicó, fíjate. Él sabía con quién estaba hablando,
sí,
pero vamos,
sí,
no es que no tuviera la mejor...
Era muy dura, pero no la publicamos
porque tenía la mejor opinión. Tenía
en el año
la peor,
¿no? Él fue el que instauró la idea y el concepto del gobierno Frankenstein, que era el que primero intentó. O sea, que aunque no dijera públicamente lo que opinaba de Pedro Sánchez, bueno, todos lo sabíamos porque lo expresó de varias maneras. Una, estando en contra de aquella opción del gobierno Frankenstein. Dos, apoyando a Susana Díaz de una manera abierta, no. lo siguiente. Una de las personas más compungidas que estaba este fin de semana en la Capilla Ardiente era precisamente Susana Díez, con la que hablaba prácticamente a diario. Y bueno, es bastante evidente que... Ahora tú, Fernando, me querías provocar con el tema de lo del Consejo Editorial, pero es bastante evidente que nosotros tuvimos una línea muy dura en aquella época en el país contra determinadas acciones que pretendía Pedro Sánchez, y que bueno, y que seguramente estaban influidas también por el criterio de una persona que perteneció durante 2 años
al
Consejo Editorial.
Con mucho acierto.
Oye, os olvidáis de un aspecto fundamental de Pedro Rubalcaba. Del Madrid.
Ya estamos.
Del Real Madrid. Sí,
ya sabía yo que tenía.
Después de la entradilla que ha hecho Javier, que me he quedado yo preocupado, digo, ojo, ¿eh?
Sí. Y ahí me consta que vio el partido del Liverpool contra el Barça.
Estuvo chateando esa misma, o sea, por la mañana, una imagen preciosa.
Fue el martes pasado.
Sí, el martes pasado. Hubo varias cosas. Una, por la mañana estuvo dando clase. Sí. Hasta el punto de que una de las imágenes más bonitas de esta Capilla Ardiente fue cuando un grupo de chicas, porque además eran mayoritariamente chicas, súper jóvenes,
entraron llorando.
Se presentaron en la Capilla Ardiente y entraron agrupadas y llorando de una manera compungida, tremenda, ¿no? Y eran las alumnas con las que había estado dando clase el martes por la
tarde. Y les había dicho, el viernes nos vemos, que tenía clase otra vez, ¿no?
Y el martes por la tarde, por la tarde, infausta noche del martes, estuvo chateando con algunos dirigentes del partido sobre el tema de ese partido del que yo no quiero hablar, porque me parece un tema irrelevante. Es un partido que no tiene importancia.
Y tan irrelevante.
El de los Beatles,
no me acuerdo contra quién equipo se jugaba.
A mí me presentó el último libro en diciembre, Rubalcaba. Y
el libro de Don Juan.
El libro de Don Juan contra Franco.
Es verdad.
Rubalcaba y Méndez de Vigo.
Es verdad.
Y bueno, él me dijo, lo primero que me dijo fue, hombre, de actualidad no hablaremos. Le dije, no hay problema, aquí vamos a hablar de historia. Bien. Aún así, intrépido periodista que se coló en la sala, levantó la mano para las preguntas posteriores al acto, y fue Rubalcaba el que dijo, hay una pregunta por ahí, cuando yo ya estaba empezando a despedir. Y resulta que detrás de ese foco apareció José María Carrascal. Y dice, yo, una pregunta al señor Rubalcaba. ¿Qué opina usted de Vox, diciembre? Y Rubalcaba dijo, bueno, pues mire, esa pregunta que me hace me parece relevante. Es el problema más grave que afronta la democracia española en muchos años. Y no solo por la irrupción de un partido que represente las ideas que representa y que hasta ahora estaban ocultas, pues a lo mejor en la extrema derecha dentro del Partido Popular, sino por el desequilibrio que va a propiciar en todos los partidos que se van a tener que reubicar ante el ensanchamiento del arco parlamentario.
Pues a mí me pasó una cosa creo que fue estas Navidades, más o menos, ¿no? Bueno, pues yo debo llevar unos 30 años haciendo información política en el país. Y bueno, pues obviamente he coincidido, me parece que son 30 años los que llevaba Rubalcaba en la vida política, y coincido en todas las etapas, ¿no?
¿Y en el Consejo Editorial cuántos llevaba?
No, dos, nada más que dos. Pero estas Navidades, un día llego a casa y mi hija, que está estudiando Ingeniería Industrial, llega y me dice, papá, hoy ha venido a la facultad un político, a lo mejor lo conoces, ha dado una clase magistral, ha sido impresionante, me he quedado de piedra, es que ha sido todo, nos hemos quedado todos en el auditorio mirando qué nivel, qué tal. Y yo digo, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Y dice, no, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo digo porque no es que fuera, o sea, parece cuando esta idea de que elogiamos tanto, ¿no? Dios nos libre de los elogios a los muertos, decía Felipe González el otro día, elogiamos mucho a los que se han ido, pero es verdad que no es solo nosotros que opinamos de esta manera. Es que estoy diciendo de una joven que no sabe quién es Alfredo Pérez Rubalcaba, que me dice de repente eso, a que dejó anonadado, porque realmente le encantaba seducir en general. Sí. O sea, a los políticos, a los periodistas, a los jóvenes, a los que daba clase, y tenía un nivel dialéctico impresionante.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento, luego os tengo que preguntar si habéis fichado o no esta mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene
equipo lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia, en compañía de Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que al entrar y al salir del trabajo deberemos de fichar, si es que hasta ahora no lo hacíamos. La medida obligatoria entró ayer en vigor, aunque hoy es el primer día laborable que se aplica. La sanción al empresario que no coloque tornos o cualquier otro medio manual o digital o use una aplicación puede llegar a alcanzar los 600.000 euros. No dejamos el ámbito laboral porque desde la pasada medianoche los trabajadores del servicio de limpieza del hospital el 12 de octubre han iniciado una huelga, lo hacen para denunciar la falta de personal. Por otro lado, continúan aquí en la capital las fiestas de San Isidro, que tendrán el miércoles su día grande, el día del patrón de la ciudad. El sábado por la noche un joven fue apuñalado en la pradera frente al escenario principal.
Se juntan gente de todos los lados, vamos, de zona de Luche, de Lucero, o sea, lo que es la barriada de aquí, pues siempre hay reyertas, siempre hay peleas. La zona del fondo de ahí, donde el campo de fútbol, ahí siempre se juntan latinos, esto, lo otro, entre, digamos como entre bandas, al final siempre hay movidas y piques entre ellos. Se nota, se nota además. Y gente de paisano que va a dar una vueltecita por aquí y te encuentras a uno que se está registrando y están de paisano, claro. No te imaginas de que son policías. O sea, que este se ha notado el refuerzo. La verdad que sí.
Y si son usuarios de metro, recuerden que en la línea 2, desde las 6 de la mañana, permanece reabierta ya el tramo comprendido entre Ópera y Sol. Llevaba 15 días aproximadamente cortado. Permanece todavía cerrado, eso sí, el tramo que abarca las estaciones de Sol y Retiro, aunque hay un servicio especial de autobuses con origen en la calle Príncipe de Vergara. En Onda Madrid hemos hablado esta mañana con algunos de los viajeros.
He tenido que coger la línea 1 en vez de la línea 2 hasta Bilbao y luego ir andando. O sea, bueno, no sé cuánto tiempo ha estado antes de baja, pero lo que es el tramo de Sol a Retiro, ¿no?, que ha sido el anterior, no ha tenido molestia, pero sí que he tenido esa semana que cambiar el itinerario por el corte entre Ópera y Sol.
No tengo que ir andando, o sea, una alegría.
Miramos ya el tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora lo peor en Madrid. Dos accidentes en zona muy cercana. En la M50, en San Fernando de Henares, sentido A2, hay unos 6 kilómetros de retención, muy complicada esa M50. Y también en la A2, en Torrejón de Ardoz, sentido Barcelona, una segunda colisión. Más allá de esos dos accidentes, todavía persiste la hora punta. En prácticamente todas las arterias de entrada hay tramos bastante saturados con paradas intermitentes. De salida ya tenemos tenemos que destacar la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la A3 en Rivas va hacia Madrid, y en la M50 lo peor en la zona de Leganés hacia la A42 y desde Villaviciosa de Odón hasta Boadilla del Monte en sentido A6. Así que en este momento mucha paciencia todavía en la red viaria madrileña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta. Tenemos atentos a algunos recorridos en el interior complicados. Por ejemplo, el entorno de Atocha, sobre todo para los conductores que se mueven en las inmediaciones del monumento a las víctimas del 11 de marzo. Por otro lado, también a destacar el tramo final de Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra. Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, también presenta unos niveles de circulación muy altos. Ocurre lo mismo si optan por el eje conformado por Alberto Alcocer y la calle de Costa Rica en sentido M30, así como también en el eje conformado por Raimundo, zona de Villaverde, Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Avenida América.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta veraniego con temperaturas que van a continuar subiendo al menos hasta el miércoles. Llegaremos hoy a los 30 grados en numerosos puntos. A esta hora tenemos 10 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 casi 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el tiempo de la tertulia con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Javier Fernández Arribas y Juan Fernández Miranda, vosotros, ¿tú fichas en tu trabajo habitualmente o no hay sistema de control?
Hay tornos, pero no ficho porque no voy por la sede del periódico Perdidos Nada y no me voy a poner a fichar en el Congreso de los Diputados, Juan Pablo. Le voy a decir a Ana Pastor que me ponga un torno del país allí en el Congreso de los Diputados.
¿Y tú, Rayón, fichas o no fichas?
En ningún sitio ficho.
No fichas, tú no fichas. ¿Y tú fichas, Juan?
Yo en el periódico sí, cuando voy, que es lo habitual, pero hay otros días que me voy a entrevistar a alguien a Santiago y no hay torno en la autopista a La Coruña.
Pues claro. Nada, pues entonces...
Ni en Barajas.
Pues eso es obligatorio desde hoy fichar en todas las empresas. Eso
no, sí, tornos tenemos, otra sí, cosa es...
Que los utilicemos, pero ahora es obligatorio y tiene que haber un control, y es una ley que ha entrado en vigor en el día de ayer, que aprobó el gobierno durante uno de esos viernes sociales, y que, bueno, me está generando pues mucho debate, mucha controversia, y no sé si caos, porque hay quien dice que se está generando caos. Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué les alarma este cambio de legislación?
Bueno, le alarma, entre otras cosas, porque crea inseguridad jurídica e incertidumbre, y porque en España hay 600.000 actividades, más de 600.000 actividades, que realizan autónomos y que emplean, y pequeñas empresas que no tienen centro de trabajo. Y esta ley está diseñada como para que todos fichemos en un torno o fichemos en un centro de trabajo. Claro, eso no solamente genera caos, incertidumbre, sino también cabreo. Una ley que le puedo decir que a día de hoy es una chapuza.
¿Por qué?
Porque una, pues entre otras cosas, porque es una ley que no se desarrolla reglamentariamente, que entró en vigor ayer y se ha visto obligado el gobierno a decir que, bueno, que no van a sancionar de momento los inspectores, y segundo, hoy mismo van a presentar una guía práctica. Es decir, mire, cuando una ley entra en marcha que ni el propio gobierno tiene claro cómo va a aplicarla, pues imagínense los administrados que tenemos que estar bajo el paraguas de esa ley y cumplirla, que tampoco tenemos ni idea. Una ley que presume, mire, nosotros estamos de acuerdo que la hora extra hay que controlarla y sancionar a quien no las pague.
Son lo muchas, no son muchas, ¿no? Las horas extras que no se pagan, ¿no? Son el 48%, ¿no?
Sí, pero mire, que se presuma que todos los empresarios y autónomos de este país son unos defraudadores no nos gusta. Usted, como yo, sabe que hay ahora mismo personas circulando a 180 kilómetros por hora por las carreteras.
Espero que
porque haberlos lo hay. El problema es que no le ponemos limitador a todos los coches ni a todos los conductores. Hay que perseguir evidentemente al que practica el fraude, pero no poner traba a todas las empresas, ¿no?
¿Usted cree, por lo tanto, que con esta obligación de fichar no se garantiza que se vayan a pagar todas las horas extras y que se cotice por ellas?
Bueno, yo no, yo sí, yo digo que hay que cotizar por todas las horas extras y hay que hacerlo. Yo lo que me quejo es que en España hay mucha casuística. En estos momentos estábamos oyendo el tráfico, seguramente hay camioneros que están parados en un atasco y evidentemente tendrán que estar a partir de hoy con el teléfono en la mano, porque eso es tiempo de espera, no es tiempo de trabajo, y hay que fichar telemáticamente. Es decir, le pongo ejemplo de la casuística. Digo un camionero, como puedo decir un comercial o cualquier persona que esté en estos momentos en un desplazamiento y no esté haciendo un trabajo efectivo.
Es decir, que usted pediría excepciones o claro, en el reglamento que tiene que ver, la guía que va a hacer el gobierno, usted que sabe que van a colocar ahí.
Bueno, nosotros lo que pedimos es que no se aplique la ley hasta que dé seguridad jurídica. Y en estos momentos lo han dicho los colegios profesionales, el propio gobierno reconoce que su aplicación en estos momentos es compleja, y lo que pedimos es que no se aplique esta ley hasta que tenga un desarrollo reglamentario que reconozca todas las casuísticas. Vuelvo a insistirle, en España hay 600.000 actividades de autónomos y pequeñas empresas que no tienen centro de trabajo. En muchos casos es el domicilio del propio empresario, del propio autónomo. Me estoy refiriendo a empresas de servicio, a empresas de construcción, de agricultura, de transporte. Dígame cómo van a fichar ahí, cómo se va a hacer ese control. Trabajadores que trabajan fuera de España, que a veces se tienen que desplazar en avión, a veces hay retraso en el avión. Oiga, es que es todo muy complejo.
¿Alguno de ustedes?
Estamos en el siglo XXI, no en la era de las minas, donde todo el mundo sonaba la sirena y entraba todo el mundo a fichar. Estamos en la época del teletrabajo, de la economía digital, de la conciliación, ¿no? Es decir, es que hay cosas que son complejas. Vuelvo a insistir que si hay que controlar la hora extra, que se controlen.
¿Pero cómo?
Evidentemente,
¿Cómo se controlan?
Pues mire, lo mismo que controlamos cuando hay un contrato temporal y se ha pasado indefinido. Lo mismo que se ha controlado cuando hay falsos autónomos, con más medios, con más inspeccionando a las empresas donde hay prácticas irregulares. Pero lo que no se puede decir es que porque haya un grupo de empresas o de actividades que no paguen la hora extra, pues crear y generar una carga, incertidumbre e inseguridad jurídica a 3,5 millones de empresas en España.
¿Qué efecto se cree que puede tener usted esto en la creación de empleo, si es que puede tener algún efecto?
Bueno, habrá que verlo. Yo, de momento, lo que pienso que esto va a afectar sobre todo a la contratación indefinida, entre otras cosas porque habrá pequeñas empresas que hagan contratación por hora para determinados tipos de trabajo para no tener conflicto.
¿Cree usted que puede pasar eso?
Bueno, espero que no ocurra, ¿no? Pero me temo que hay determinadas actividades, sobre todo dedicadas a la hostelería y a eventos, que será mucho más práctico realizar ese tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones, en vez de con fijos, con gente contratada por hora y de forma temporal.
Dígame, con medidas como esta, ¿intuye usted que va a venir un cambio general en la regulación laboral, en el mercado laboral, y que definitivamente en esta legislatura el Partido Socialista, después de las elecciones, sí va a reformar la reforma laboral y, por ejemplo, el corazón de esa reforma, que es que prime el convenio sectorial sobre el de empresas, y que se cambie otra vez?
Mire, con 570.000 empleos generados el año pasado, con los datos de empleo que tenemos generados, derogar la reforma laboral al completo es pegarse un tiro en el pie. Evidentemente habrá aspectos que se puedan mejorar y nosotros estamos de acuerdo que se mejoren, pero una cosa es una cosa y otra es otra. Todo lo que sea en estos momentos rigideces y eliminar la flexibilidad interna que tiene que haber en el mercado de trabajo es malo para el trabajador, es malo para el empresario, pero sobre todo es malo para el empleo. Mire, que en estos momentos estemos hablando de horario, de jornada, en pleno siglo XXI, donde dentro de unos años lo que vamos a estar más preocupados es dónde emplear las horas que antes las teníamos dedicadas a trabajar, pues mire, esto nos parece de la época de las cavernas.
Pero, por lo tanto, vuelvo al comienzo, es decir, esta ley que ha entrado en vigor en el día de ayer es, de alguna manera, es una reforma del mercado laboral que anticipa otras, ¿no?
Bueno, es una reforma para un mayor control, que evidentemente bueno, va a tener una serie de obligaciones en las relaciones laborales y que fija algo que ya estaba que era obligado, ¿no? El llevar el registro de las horas extra y de los contratos temporales. Ahora el problema es que se generaliza a todo el mundo y eso es lo que va a generar más complicación. ¿Qué es una reforma? Evidentemente. ¿Qué es una chapuza? También.
Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, le agradezco que haya estado esta mañana en Onda Madrid. Que tenga buen día, Lorenzo.
Muchas gracias.
Y a mí que este cambio me suena a una antesala de los cambios en el mercado laboral que va introduciendo el gobierno poco a poco en esta legislatura. No sé si de golpe va a derogar toda la reforma laboral, pero qué cambios va a hacer en el mercado laboral si tiene un acuerdo, por ejemplo, de gobierno con Podemos, es evidente, ¿no?
Sí, sí, lo va a hacer. Lo que pasa es que también explica muy bien lo que el gobierno quiere hacer con estas reformas. Esta reforma es buena, es decir, hay que controlar las horas extras que se hacen en muchos sitios, porque hay muchos empresarios. No muchísimos, pero sí algunos.
Que van a 180 cuantos, por hora, que diría.
Que van a 180.
Y el absentismo es. También, ¿eh?
Y el absentismo, por ejemplo, también. Pero tú tienes que aplicar unos reglamentos que sean útiles, porque claro. todos lo entendemos que, a ver, eso tiene una trascendencia legal. Es decir, que puede ir un trabajador a un juzgado y reclamar unas horas extras. Y si ese control no existe, porque aquí hablábamos en broma de los tornos, etcétera, en el Congreso de los Diputados, ese control no existe, ¿cómo lo demuestras? Es decir, tiene que haber una legislación, tiene que haber un reglamento razonable. Y con las prisas, porque eso es lo que ha ocurrido con esta ley, pues no se ha hecho bien, pues habrá que hacerlo bien. Habrá que hacerlo bien, ese es el único argumento. Pero sí, para mirar con más trascendencia, yo creo que, ya que no quiere cargarse la reforma laboral Pedro Sánchez, va a vestirse o va a vestir esa reforma pues con leyes como estas, ¿no? Que están hechas con premura y que no responden realmente, yo creo que no a una necesidad. Es decir, yo creo que sí, que efectivamente hay muchas horas extras que se cobran, hay alguna gente que abusa, pero eso no es la mayoría, ese no es el gran problema ahora mismo de las empresas, creo que no lo es. El problema es crear puestos de trabajo, es crear empleo.
Pero decía Lorenzo Amor que está en el lado del que crea empleo, dice, bueno, pues el contrato indefinido a lo mejor lo ya, dejamos pues, para otra ocasión, claro, con este control que hay de las horas extras.
Esa es la reacción, lógico. Claro. Y va a ocurrir eso, él lo decía con la boca pequeña, pero va a ocurrir eso, es así.
Javier.
Lo que pasa es que yo no sé lo que puede ocurrir o lo que no va a ocurrir. Lo que sí sé es que hay, y los datos están ahí, es que hay un abuso del tema de las horas extra en España.
El 48%, 2,6 millones de horas, que no se pagan. Brutal. Ni se cotiza por ellas.
Claro, y que eso hay que controlarlo porque es evidente que por ahí va la intención de todo esto. Yo no sé si es una chapuza o no lo que dice el señor Lorenzo Amor, pero bueno. Lo que sí sé también es que es complejo que al mismo tiempo se esté queriendo controlar todo esto de esta manera y al mismo tiempo se esté favoreciendo el tema del trabajo, del teletrabajo, del trabajo en casa, del trabajo fuera de las oficinas, del trabajo de la conciliación. Entonces, yo no sé, me parece muy difícil. O sea, hay un punto ahí de puertas al campo en la nueva sociedad con los nuevos tipos de trabajo. Él ha puesto muchos ejemplos de trabajos que efectivamente van a ser muy difíciles de controlar, ¿no? Sí. Y es verdad que, bueno, nosotros no somos...
¿Hay trabajos en los que no se puede fichar?
No, nosotros no somos un ejemplo para nada, pero realmente...
El nuestro.
Ya lo que te he dicho, no somos un ejemplo para nada. Ya quisiera yo que se me controlara todas las horas que le echo al día.
Claro.
Ya quisiera.
Por tu bien.
Y sobre todo que se pagaran.
Es una cuestión además de confianza. Yo tengo en mi revista a dos o tres personas trabajando conmigo y pueden trabajar un día 8 horas, otro día pueden trabajar 6, otro día va a trabajar 2. O sea, lo fundamental es que el trabajo esté bien hecho. Y que tú vas a un concepto.
Pero vas a tener que poner el torno, Javier,
laboral.
En la revista.
Sí, no, y desde hace ya varias semanas una hoja de control donde se firma la entrada y la salida, pero, por ejemplo, en un caso como el del fallecimiento de Pérez Rubalcaba, tú te tiras en el Congreso, si se instala la capilla ardiente a las 8:30 de la tarde y has empezado a trabajar
el viernes
a las 9 de la mañana, no vas a parar.
O el viernes salí del Congreso a las 2 y algo de la madrugada.
Claro.
Y el sábado empecé a primera hora y terminé como a la bueno, pues sí, el periódico a las mil y mil. O sea que, efectivamente, pero no sé, o sea, esto no está pensado para nosotros, pero no solo es porque no esté pensado para nosotros, es que hay muchísimas profesiones,
claro,
en las que es muy complejo el tema,
pero
de regular.
En la mayoría, mira, yo por ejemplo firmo a la señora de la limpieza las horas que mete, lo tengo que firmar, me pasan un...
En la revista también.
En la revista, ¿en sí, sí, revista? Para la señora de la limpieza, porque está en nómina, porque está legalmente, como debe ser. Yo lo tengo que firmar. A mí, ¿tú qué crees que me preocupa, Juan Pablo? ¿Que esté limpia la redacción o que ella meta o no más horas? Pues evidentemente que esté limpia. Si ella un día tiene que irse una hora antes porque tiene que hacer algo, otro día se pasa una hora más, a mí me da igual.
Es que al final, fíjate, si el problema de España, antes hablaba Juan también de la productividad, ¿no? Del absentismo. Y yo creo que el problema no es el absentismo o las horas extras. El problema es la productividad. Cuando claro, tú te comparas con otros países europeos, el problema que tenemos en España no es de las horas de trabajo que le echamos
claro,
muchísimas.
Claro.
Salen todas las encuestas. Nuestro problema no es de horas de trabajo. El problema es de la productividad que le sacamos a esas horas de trabajo. Y eso no se arregla con unos tornos.
Eso se arregla con una mejor formación.
Claro, es una cuestión de confianza del responsable de un equipo,
de
que no siempre es el empresario. A lo mejor es un cargo intermedio que tiene que gestionar un equipo y que confía en unas personas para hacer un trabajo. Y hay una flexibilidad que va en la doble dirección. Una disponibilidad para hacer el trabajo un día quedándote un rato más y otro día quedándote un rato menos. Pero en todo caso, yo no sé si esta medida va a acabar con las horas extras no pagadas y no cotizadas, importante, casi más importante.
Sí, pues son
cotizadas,
impuestos, ¿no? Que no se recaudan.
El objetivo es recaudar 500 millones.
Yo no sé si
millones.
Lo va a conseguir o no. Yo soy bastante escéptico, pero en cualquier caso, lo que es evidente es que lo que hoy está encima de la mesa es absolutamente insuficiente y hay muchísimas personas, lo ha dicho Lorenzo Amor, que no saben muy bien cómo hacerlo y cómo comprobar y dejar negro sobre el blanco que una persona ha entrado a tal hora o a tal otra, porque es posible que no sea el método, porque a lo mejor lo que hay que hacer es apostar por la productividad y fijarse en si el trabajo se realiza o no.
Pero digo,
se realiza.
Que con respecto a las chapuzas, uno de los problemas, por lo que yo he visto, es que además a la hora de explicar cómo hacer todo esto en las empresas, el manual ha llegado este fin de semana.
Sí, sí.
O sea, si hoy entraba en vigor lunes...
La guía de uso.
Claro, la guía de uso, no sé si es la mejor de las maneras es haberla mandado 24 horas antes, no sé.
No, eso es absurdo.
Es que
no puede haber un control.
Pero son las prisas, esto todo se aprobó durante los viernes sociales,
ya,
camino de las elecciones.
Ya,
pero... Y es que las cosas con prisa a veces no funcionan nada bien. Pero el caso es que lo que no sé si coincidís es que esto sí es un paso para un cambio en el mercado laboral que el Partido Socialista, en un acuerdo con Podemos, algún cambio va a hacer más
eso
en el mercado laboral.
Eso es obvio, sí.
Y es evidente.
Y esa es una de las prioridades de Podemos, que todos sabemos que la primera petición a Pedro Sánchez de Pablo Iglesias ha sido entrar en el gobierno. Sánchez no tiene ningún interés, pero esa batalla la puede ganar el presidente del gobierno, siempre y cuando haga concesiones a Podemos.
Fijaros,
y Podemos está muy en la línea de ir a derogar.
Pero fijaos que el PSOE hace unos meses, cuando ya se hablaba de todo esto, porque para los presupuestos que no salieron adelante hubo una negociación, sí, y ya Podemos exigió, sí, la derogación, sí, de la reforma laboral. El PSOE ya no habla de derogación de la reforma laboral.
El nuevo estatuto de los trabajadores.
Hay que cambiar, hay que reformar, pero ya no se habla de la derogación total de la reforma laboral, porque entre otras cosas, pues es verdad, y hay que decirlo así, ¿no?, que algunas cosas... y algunos puntos positivos ha debido de encontrar cuando ya no quieren hablar de ese tema.
Claro, claro,
ni los 500.000 empleos creados.
Ni siquiera Podemos, claro, está hablando de eso.
Sin duda. Las encuestas lo que nos dicen es que el Partido Socialista, del que estamos hablando por la legislación laboral que está haciendo y la que va a hacer una vez que entre en funcionamiento el nuevo gobierno, va a ganar también todas las elecciones que hay, sí, el 26 de mayo, por lo menos eso es lo que dice la encuesta de Gal3 en ABC que tienes ahí, Juan.
Sí, que además, lo primero, la primera diferencia sustancial con el CIS es que esta encuesta se realizó entre el 3 y el 6 de mayo, o sea, la semana pasada, después de las elecciones generales, a diferencia de la del CIS, que se realizó antes de las elecciones generales. Y hay diferencias muy importantes. Que el Partido Socialista va a ganar está por encima del debate, está claro. Lo que pasa es que el Partido Popular mejora casi 3 puntos el resultado general, hasta el 19%, sacando 5 a Ciudadanos, lo cual le sitúa como segundo partido con una diferencia importante, pero también es cierto que esa diferencia es grande en las elecciones autonómicas y municipales y pequeña en las europeas, donde hay circunscripción única. Es decir, yo creo que el debate entre Ciudadanos y el Partido Popular todavía está en un brete, ¿no? La lucha. En cualquier caso, esta encuesta no ofrece datos sobre municipios o sobre comunidades autónomas, pero sí una tendencia general en la que los resultados son relativamente parecidos a los que se registraron en las elecciones del 28 de abril.
Donde hay discrepancia con el CIS son las encuestas que está publicando La Razón ayer y hoy para el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que lo que dicen es que hay una posibilidad, o por lo menos que de que se repita el acuerdo de Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad. El CIS decía lo contrario. El CIS decía que con amplitud la izquierda, es decir, Más Madrid y el PSOE, o el PSOE con Más Madrid y Podemos, gobernaría en la Comunidad de Madrid. Y también son encuestas realizadas después de las elecciones generales, aunque la del CIS estaba cocinada con los resultados de las generales.
Sí, una barbaridad.
Vamos a ver,
una barbaridad.
Hay que reconocer, ya que le hemos metido tanta caña al CIS últimamente...
los que le habréis metido caña.
Yo hablo por mí mismo. Pero al final acertó. Entonces, en este caso... Vamos a andar con cuidado, eso como primera cosa.
Sí,
porque
hay que ser muchas comillas.
Esto es. Segundo, es verdad lo que dice Juan, de que tanto la encuesta de ABC como la de La Razón, que es fundamentalmente habla de la comunidad, efectivamente está hecha después de las elecciones.
Muy
y
importante.
Eso es muy importante. Vale, o sea que también pueden quitar en parte La Razón al CIS. Pero yo creo que es relativamente razonable y no hay una gran contradicción, porque los datos que manejaba respecto a algunas comunidades autónomas el CIS y van en esa línea, ¿eh? Es decir, ¿que pueden sumar? Pues pueden sumar. ¿Que puede ganar de repente sumar el PSOE con Podemos o con Más Madrid? Pues yo creo que también
pero
es razonable.
Hay una diferencia sustancial entre la encuesta del CIS y todas las demás. Y es que el CIS le daba una mayoría a la suma de la izquierda sobre la suma de la derecha.
Correcto.
Monumental.
Sí.
Estamos hablando de 20 puntos de diferencia.
Sí.
Y eso ni se ha reflejado el 28 de abril en las elecciones generales, ni siquiera si atiendes a cómo ha votado la gente, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid, ni se refleja en el resto de encuestas que se han publicado después de las elecciones.
A ver.
Donde está muy equilibrado el voto izquierda y derecha. Y en particular en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, en las elecciones generales, la suma de PP, Ciudadanos y Vox daba una mayoría suficiente para gobernar.
No tuvieron 20 escaños y la izquierda 17.
Hasta donde yo sé, la encuesta de La Razón de NC Report tiene en cuenta los resultados electorales y está hecha y cocinada después de las elecciones.
Claro.
Entonces... Bueno,
o sea, es más perfecta que la del CIS.
No digo que sea más perfecta. Yo, de Tezanos ya...
Pero es que el problema de Tezanos es que cambia de método.
Claro. Pero
reloj
es que
averiado,
los cocineros de élite son así.
Un reloj averiado da la hora bien.
Voy a tener yo que defender ahora a Tezanos. Tiene narices esto.
Yo trascendiendo de las encuestas.
A ver, Javier.
Sí, trascendiendo de las encuestas, que es verdad que, bueno, refleja ese panorama, pero vamos, lo relevante, lo decía Juan ahí, lo relevante es que no hay mucha duda de quién va a ganar las elecciones de mayo.
Claro.
No, lo digo de cara a un tema que Juan Pablo está deseando meter encima de la mesa. ¿Eh?
Ya, sí.
Y son las entrevistas este fin de semana con Feijóo y con Pablo Casado y a reconocimiento.
El autor de la de Feijóo está aquí sentado
en esta mesa. Por eso quiero provocarle un poquillo. No, digo porque lo que es evidente es que nadie duda de que el PSOE va a volver a ganar, con lo cual el PP va a volver a tener un problema. Y va a tener un problema muy grave. Y yo no veo a Pablo Casado entendiendo muy bien el mensaje que se le lanzó y que se le lanzó de una manera, iba a decir brutal, yo no sé si la palabra brutal se queda corta. Se lanzó un mensaje el 28 de abril muy tremendo al Partido Popular y al giro que ha dado durante estos meses, y yo no veo a Pablo Casado entendiéndolo, ¿no? Este fin de semana he publicado, porque me lo han comentado desde la dirección del partido, cuál es el objetivo del PP para las elecciones. Obviamente el objetivo no es ganar, saben que no van a poder ganar. Pero el gran objetivo es alcanzar la cifra del 20% de los votos en toda España.
¿En las europeas o las municipales?
Bueno, vamos a...
En general.
Bueno, vamos a sumar el voto, porque lo que quieren es demostrar dos cosas, Juan Pablo. Lo que quieren demostrar es que esa caída que se registró el 28 de abril, hay que recordar que el 28 de abril el PP se quedó en el 16,4% de los votos.
Sí.
Entonces, si se fueran al 20%, están recuperando un porcentaje muy importante de votos en toda España, que le podría permitir lo que hablaba antes Juan de... Bueno, pues determinados gobiernos locales, autonómicos, y sobre todo, que es el mensaje que más me gustó, me pareció muy relevante, porque revela dónde están, ¿no? Y es no solo llegar al 20% y convertirnos en la segunda, convertirnos, asentarnos en la segunda posición como líderes de la oposición del país, sino distanciarnos mucho más de lo que estamos ahora de Ciudadanos, de la tercera fuerza política, para que quede bien claro quién es la segunda fuerza en España. Porque hay que recordar que el 28 de abril Ciudadanos se quedó a menos de un punto del PP,
sí.
0,8%,
220.000 votos.
Entonces, si efectivamente de ese 0,8% tú te vas a 4 o 5 puntos de ventaja, pues ya no habría mucho debate sobre quién es el líder de la oposición en España. Pero claro, ahora yo dejo aquí encima de la mesa, ese es el gran el gran objetivo con el que se escuda Pablo Casado, y es asentarse como líder de oposición y diferenciarse y distanciarse de Ciudadanos. Sí. Y luego no entender exactamente qué es lo que pasa y los avisos que le empiezan a llegar de algunos presidentes autonómicos y especialmente del gran presidente autonómico. Y ahí te lo dejo.
Ahí te lo deja Juan. El que la ha entrevistado este fin de semana eres tú.
Sí, sí, yo fui a ver a Feijóo porque realmente yo creo que es la persona que más interesa escuchar en estos días en el Partido Popular. Y lo que observé fue que Feijóo se ha sumado a la tregua. Tiene claro que...
Ah, que hay una tregua, dices.
Hay una tregua en el Partido Popular.
Hasta el 26 de mayo.
Hasta el 26 de mayo.
Y luego ya depende.
Él me dijo claramente que en junio habrá que analizar los resultados con todos los datos.
¿Cómo? ¿De qué manera?
En junio, no lo quiso precisar.
Y fuera de micro tampoco. Yo provocando aquí.
Él habla de abrir un proceso de reflexión serio en el Partido Popular para analizar los resultados.
Imagínate, un proceso de reflexión. ¿Eso qué quiere decir?
Yo te digo ahora qué quiere decir. Lo que yo pienso.
No. De alguna manera él entiende que el Partido Popular se ha equivocado jugando a intentar frenar a Vox primero por la vía del ninguneo y después por la vía del ataque directo. Él es duro con Vox, es duro con Ciudadanos y él reivindica una centralidad que es la única que le puede dar al PP la posibilidad de crecer y la única que le ha dado al PP la posibilidad de gobernar en los últimos 40 años o en los últimos 20 años desde la refundación del año 90. Feijóo insiste en que esto ya no solo lo dice en la entrevista, sino que atraviesa sus palabras, en que él no va a jugársela yendo a una lucha por el liderazgo del Partido Popular. Él está esperando
a que se vaya Casado.
Él no va a luchar abiertamente en un proceso de sucesión.
Quiere ser entronizado.
Aún así, obviamente, en abierto niega que tenga ningún interés y él está encantado en Galicia. Pero él lo que no va a hacer es someterse a un proceso que dijo el otro día, me dijo directamente y concretamente que fue muy precipitado el Congreso de junio.
En apenas 10 días.
En apenas 10 días es la frase.
Hay mucha gente que opina eso.
Porque él
ahora
cree que el proceso de reflexión, y por eso lo de esa expresión, debe ser más largo, más sosegado, y él tiene alguna posibilidad de presentarse. También dice otra cosa interesante. Dice, si se hubiese dado de otra manera ese proceso, yo habría dado el paso. Sí. Pero tal y como se produjo, no lo di. Es interesante.
Hombre, él tenía que venir a Madrid y tenía dos señoras que estaban pugnando también por...
Apuñalándose abiertamente.
Y apuñalándose entre ellas por la presidencia del partido.
Si él se hubiera lanzado, si él hubiera dado el paso que dice Juan, que además lo contamos abiertamente aquellas fechas, todo el mundo estaba deseando que él se hubiera lanzado para que los demás se hubieran retirado.
¿Y por qué no lo hizo?
Él explica una cosa que le ha vuelto a contar a Juan y que nos ha contado a todos 10.000 veces, que es difícil de creer. Pero ¿qué le vas a hacer? Él lo dice y tendremos que fiarnos de su palabra, por lo menos hasta que veamos
qué
quiere decir ese depende. Él dice que lo mismo que al presidente de la Generalitat de Cataluña y al Lehendakari Vasco no se entendería que apenas un año después de haber ganado con mayoría absoluta las elecciones abandonaran sus territorios cuando los gallegos le han elegido de esa manera, después de tres mayorías absolutas. Él dice que Galicia es tan importante como Euskadi y como Cataluña, que nunca le plantearíamos a un presidente de la Generalitat o un Lehendakari que venirse a Madrid para hacer política es más importante que dirigir los destinos de tu región o de tu comunidad autónoma. Y bueno, pues él le vuelve a decir a Juan en la entrevista, la he leído con mucha atención, lo que nos contó entonces, y es que si el calendario hubiera sido otro, él se lo habría planteado totalmente. Y se lo habría planteado y seguramente no habría habido ni congreso, ni primarias, ni disputa.
Hombre, lo que siempre se dijo es que él había pactado con Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy terminaba la legislatura y que él entonces sería el recambio.
No tenemos datos para sostener eso.
Citar a una compañera, Carmen Morodo, hoy, que escribe una crónica muy interesante en La Razón. Leeré textualmente lo que dice aquí. Sobre los motivos por los que Feijóo no dio el paso adelante el año pasado, todavía siguen especulando dentro del Partido Popular. Miran, y digo textualmente lo que cuenta Carmen Morodo, a Sáenz Santamaría y sus informes del CNI que ella controlaba. Como razón pues
eso,
por la que Feijóo
eso, no, eso se ha dicho siempre.
Ya, pero que está a aquí ver, publicado, se ha dicho, pero está aquí publicado.
Los dosieres que empezaron a circular.
Bueno,
Hay mucha mítica con lo de los dosieres de Soraya Sáenz de Santa María.
Ah, sí, sí. Yo casi, también lo creo. Que casi
como lo,
demasiada
como lo de Rubalcaba.
Épica, incluso.
Vamos a ver. Mucha leyenda urbana.
Por empezar con el asunto. Estábamos esperando todos una autocrítica del Partido Popular, o por lo menos que analizara los resultados de las elecciones.
Eso, vamos al tema.
De repente se produce una entrevista con Pablo Casado y dice,
De repente no, en el mismo medio que le dio, porque a otros no nos ha dado ni antes, ni durante, ni después de las elecciones.
No quería hablar ni con El País ni con la cadena SER.
Claro, vale.
Bueno, dice, hemos cometido un error y tres espacios de mejora. Espacio primero de mejora. Un programa muy extenso. Bueno, que no se han centrado en los sitios prioritarios donde había un voto en disputa. Tres, que ha sido una campaña muy abierta a los medios de comunicación y, por lo visto, decía que no tenía que haber sido tan abierta, que habían tenido, como comentaba ahora. Y luego, lo genial, digo, de este análisis, porque me parece pertinente, es que dicen, el error ha sido no ver que el PP era el enemigo de Vox y Ciudadanos. Yo creo que...
Pero eso no lo vio él.
No lo vio él o su equipo. Bueno, bien, pero él, pero él ha reconocido que ese es el error. Entonces, que quieren darle la vuelta y han empezado a zumbarle ahora a Ciudadanos. Y a Vox también. Bueno,
no, a Vox
yo, no sé si ese ha sido el error. Puede ser uno de los errores, porque error no hay uno solo, evidentemente. Hay varios. Pero es verdad, claro, él dice que lo percibió el día de la noche electoral, cuando salieron, hombre, y tan tarde, salió Vox y salió Ciudadanos y empezaron a zumbarle directamente al Partido Popular y no a Pedro Sánchez. Hombre, pero el problema lo tiene él porque ¿dónde está? ¿Cómo no ha visto lo que ha visto todo el mundo?
Sí, es que aquí hay un problema. Que es que
y luego dice otra cosa, y perdona, ya acabo. Dice que las listas fueron acertadísimas. No, las listas no fueron acertadísimas. No, y si él sigue pensando que las listas electorales han sido acertadísimas, tiene un problema todavía mucho más serio.
Juan. El problema es que en el Partido Popular hay un desgaste de marca monumental. Y en el momento, y si realmente no pueden resolverlo. Pablo Casado, o sea, esto trasciende a Pablo Casado, el problema que hay en el PP, el tsunami que les ha arrasado por la izquierda y por la derecha. Y ese debate tienen que tenerlo, y no lo están teniendo, lo están horadando, y eso no puede ser. Y en todo caso, yo me pregunto si Pablo Casado realmente se cree cuando dice que las listas han sido un acierto, que no somos conscientes, al menos los periodistas que nos dedicamos a esto, o que no estamos todo el día escuchando quejas en sitios importantes por las listas que se han elaborado. Porque
Juan,
yo defiendo...
Pero han sido conscientes los votantes también.
Yo defiendo que Pablo Casado tenía que renovar listas. Y creo que no se le puede criticar por el hecho de renovar.
Pero
tú cuando renovas listas no puedes dejar fuera a gente con talento y no puedes obviar a sectores del partido que son importantes.
A ver, es que por eso digo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a ir a los datos para que no parezca una opinión. Efectivamente, ha renovado listas y tendría que hacerlo. Claro que una cosa es renovar y otra cosa es cambiar al 80%. Cambiar al 80%. Otro tema, la dirección del grupo parlamentario. Había de ese grupo parlamentario que ya eligió él, que ya renovó él. Había 12 miembros. Han salido diputados. No es que los haya renovado, es que han salido diputados. Con acta de diputado solo 5 de esos 12. Algo no has calculado bien en qué puestos has metido a tu gente, porque si los 12 que tú tenías en la dirección del grupo parlamentario solo han salido 5 diputados, tienes un problema, ¿no? Tienes un problema. Y luego hay un dato que decía ahora Juan Pablo de... Bueno, los datos, vale, los datos. Has impuesto en el Congreso a los diputados a determinada gente. Fichajes mediáticos, dijimos, etcétera, ¿no? Congreso, Cayetana, periodistas, toreros, etcétera. Muchos, la mayoría no han salido siquiera. Pero es que el partido le quitaste... en el partido le quitaste muchas provincias. Y puedo poner unos cuantos ejemplos. Le quitaste al que te proponían desde la dirección provincial o regional para poner tus fichajes. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Huelva? ¿Qué ha pasado en Salamanca? ¿Qué ha pasado en Segovia? ¿Qué ha pasado en muchos sitios? El candidato que tú has puesto en el Congreso ha recibido unos votos. El candidato que puso el partido, tu partido, en la provincia, en la región, ha sacado muchísimos más. Muchísimos más.
Incluido Madrid, ¿eh?
En Madrid ha pasado...
con Pío García Escudero.
¿No? 300.000 votos más. Sí. Ha sacado Pío García Escudero, que como todos los que estamos aquí sabemos, es un líder mediático de primer nivel. O sea, estratosférico.
Pero no será que haya habido voto útil de Vox
estratosférico
al PP en el Senado.
Pero es que, ¿os acordáis de Juan José Cortés? El gran fichaje de la prisión preventiva...
De Huelva.
Vale, Huelva. El partido no lo quería allí, porque lo conocían, decían ellos.
Y mucha gente se fue a Ciudadanos.
Y tenían,
del partido, no digo votantes.
¿Sabéis cuántos votos más sacó el candidato local en el Senado? en Huelva, no estamos hablando en Nueva York, estamos hablando en Huelva, 15.000 votos más. Te puedo hacer un reguero de ejemplos del mismo tipo. Entonces, hay casi 1 millón de votos más en el Senado que...
Bueno, veo que en lo de las listas estamos de acuerdo. Una cuestión más que decía Pablo Casado.
Dice, estos son datos, ¿eh?
No, que sí. Dice, la fuga de votos del PP fue simétrica. Lo de la palabra simétrica también me tenía absolutamente abducido. Se han ido tantos votos a la derecha como a lo que él llama centro. Creo que es otro error del libro.
Pero en estas elecciones, él está echando la cuenta del 2015.
En las generales. Uh-huh. Entonces dices, no.
No es exacto.
Es que, aparte de que no es exacto. Pero él tiene que pensar en lo que podría... Es que en unas elecciones tú ganas, no pierdes. Es decir, el asunto es que tienes que ver dónde está tu electorado de centro izquierda o de centro centro o de centro derecha y tienes que ir a él. No puedes pensar que se te van por la derecha o se te van por la izquierda. A mí me parece un error estratégico clamoroso también.
Hay otra cosa que quería subrayar, ¿no? Porque él en la entrevista claramente dice que pase lo que pase el 26 de mayo, es un proyecto a largo plazo, sería absurdo que nadie me exigiera responsabilidades ya. Porque otros han perdido, todos han perdido, todos los presidentes que se han presentado en varias ocasiones. Siempre obvia ahí a José Luis Rodríguez Zapatero, no sé por qué, porque fue presidente de España como todos los demás y no perdió varias veces. Pero bueno, vamos a obviar ese aspecto.
A la primera.
Sí, vamos a obviar ese aspecto, ¿no? Y es evidente, y todos los que estamos aquí vamos a coincidir, en que si el 26 de mayo, como se apunta, el resultado es malo, o incluso peor que malo, que tiene bastante pinta de que pueda ser peor que malo, se van a abrir inmediatamente, pero si es que fijaros lo que pasó el 28 de abril, se van a abrir inmediatamente la crisis interna que está ahora mismo larvada, porque es verdad que a lo mejor no ha dado mucho tiempo para reflexión, entre unas elecciones y otras van a pasar 28 días, no es el momento, pero a mí me parece muy interesante lo que le insinúa Feijóo a Juan en esta entrevista en ABC, pues lo dice clarísimamente, después de las elecciones del 26 de mayo hay que abrir una reflexión con todos los datos encima de la mesa, y sin embargo Pablo Casado, yo no sé si es que vive en otro partido, dice que no hay que abrir ninguna reflexión.
Bueno, eso es un decir. Yo he oído
en el Partido Popular al máximo nivel gente que está proponiendo ya la necesidad, ya no dicen de un congreso, porque a lo mejor no es necesario un congreso, pero una convención, algo para reunirse, no resolver aquí con la típica directiva de un martes a las 6 de la tarde, en la que luego comparece Cuca Gamarra, que me parece una dirigente magnífica del PP. Pero esto habrá que reunir de verdad a los dirigentes territoriales potentes y hacer una reflexión en serio, no en esta entrevista de Chichinabo en el Mundo.
No, pero en todo caso, la entrevista de Chichinabo.
Pero en todo caso,
¿qué va a decir Pablo Casado?
No es de Chichinabo.
¿Qué va a decir?
Bueno, perdonarme por la calificación.
No, ¿qué va a decir Pablo Casado? Él dice que tiene 4 años por delante.
Yo creo que en eso tiene razón.
No.
4 años, le damos.
Él objetivamente quizá tenga razón, pero todo el mundo sabe que si hay unos malos resultados, no tiene ni cuatro meses.
Ni cuatro días.
Eso es un decir.
Si hay unos malos resultados...
Estamos entonces en la política de Twitter.
Pero si hay unos malos resultados... La pregunta es, ¿qué son unos malos resultados? Sí.
Porque los esto que se va a medir el domingo 28 de abril.
No, Juan Pablo. Porque con esos resultados, si gobierna en Madrid... en la comunidad, en el ayuntamiento, y recupera poder territorial...
Si recupera
poder territorial, es un buen resultado.
Ya, pero ahora voy a hacerte yo a ti una pregunta.
Recuperar.
Madrid, solo con Madrid llega.
No. Recuperar. Él ahora tiene cuatro comunidades y muy poquitos ayuntamientos importantes. Si recupera poder en grandes ciudades, si recupera poder en algunas comunidades al PSOE, aunque sea a costa de pactar con Ciudadanos y Vox andaluza...
Pero concreta más. Es decir... Si consigue Madrid, o el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, algunas comunidades autónomas pactando con Vox y con Ciudadanos, como son Castilla y León,
Murcia y La Rioja,
según el CIS,
poco más.
Y poco más, bueno, puede ser incluso Cantabria.
Según el CIS, el CIS es terrorífico.
Bueno, puede ser
el
Cantabria.
CIS es terrorífico, pero...
El CIS lamina al PP, sí.
Sí, bueno. si saca los resultados del CIS, Pablo Casado no llega al
Si
verano.
Consigue algo de poder territorial... se podría salvar, lo cual no quita, y ahí voy está. A la segunda parte, para que Pablo Casado en un momento dado se quede secretario general y empiece una renovación.
A ver, os voy a dar otro dato.
Presidente, que no es secretario general.
Otro dato a tener en cuenta.
Dejo aquí una cosa encima de la mesa. Dejar aquí una cosa para que quede grabada, ¿eh? Juan le ha hecho una entrevista a Feijóo. Bueno, pues en el Partido Popular de Galicia, que es un partido bastante importante dentro del PP,
sí.
Digo, de cara a lo que puede estar insinuando Feijóo cuando dice habrá que abrir una reflexión. Este mismo fin de semana, el secretario general del Partido Popular en Galicia, que es el número 2,
que manda mucho,
y que manda mucho, ha dicho mucho públicamente, creo que fue ayer o anteayer, ya no sé, fue el sábado o el domingo, ha dicho, aquí en Galicia el PP no va a permitir que ningún alcalde pacte con Vox. Yo no veo a Pablo Casado diciendo eso. Digo, de cara a que diferenciemos los mensajes, porque ahora estoy diciendo, no, si se recupera poder a la andaluza, es decir, pactando con Ciudadanos y con Vox, bueno, pues ayer Vox, el número 2 de Feijóo dijo que en Galicia no habrá ningún alcalde si hay que pactarlo con Vox.
Eso es porque bueno, sabe que van a tener muy difícil entrar los de Vox en cualquier ayuntamiento. O sea, que tiene ese secretario general
trampa.
Tiene información. Sí, él sabe que no van a entrar. Sí, bueno, en las 7 capitales, bueno, eso, sí. 7 ciudades más importantes de Galicia
no
entran.
Con mucha dificultad Ciudadanos, porque ya por se encargará eso. Él. Es decir, no van a tener Ciudadanos el
con
resultado.
Con lo cual, ellos van a decir en Galicia al resto del partido, ¿habéis visto cómo funcionamos? Aquí, aquí no entra.
Es que esa es la segunda.
Aquí no entra.
Juan Pablo me ha visto. Claro, me ha visto.
Esa es la jugada. Vox
tiene mucha más implantación, o la va a tener en otras zonas. En el norte de España
va
mal.
Yo no he necesitado, digo de cara a que la gente piense en el futuro, ¿qué tipo de liderazgo se puede necesitar? Bueno, pues mira, yo no he necesitado pactar ni con Vox ni con Ciudadanos. Aquí estoy yo. Que por otra parte ya sabemos todos que es el único presidente del PP y presidente de España que tiene mayoría absoluta ahora mismo.
Según el CIS puede haber un par de llamadas.
Recordará,
en Andalucía.
Recordará Juan Pablo, porque estuvimos con él en un viaje a Galicia, que su obsesión en las autonómicas en Galicia era decir, no, sé dónde Ciudadanos me puede quitar algún escaño.
Hizo la campaña contra Ciudadanos.
Hizo la campaña ya entonces
en el 16,
contra Ciudadanos.
En el 16.
Y acertó, porque efectivamente Ciudadanos hasta estas elecciones generales será inexistente en
la noche electoral, la noche electoral del 16, que tuve la oportunidad de hablar con él, que estaba yo allí, en la sede del... Perdón, no quiero hablar yo de ponerme yo del primero. Pero los que estábamos allí pudimos hablar con él. Y él estaba muy enfadado porque todavía Ciudadanos había tenido, aunque tenía de los caños, 40.000 votos. Y estaba... Dice, no... No, todavía han tenido 40.000 votos.
Yo estuve en esa sede.
Porque él estaba viendo que eso en el futuro podía ser un problema.
Claro.
Y allí, por eso,
en la sede del PP en Santiago aquella noche.
Por eso él sí lo ha detectado.
Él reivindica la centralidad del Partido Popular. Abiertamente y además señalando a Rivera y acusándole de tener una ambición ciega.
No, pero haciendo un poco de abogado del diablo.
Venga,
vamos a ver.
Venga, Javier. ¿Por qué Pablo Casado tiene que durar 4 años? A ver.
Porque así ha sido elegido por un congreso, además en primarias.
Sí.
Punto uno. Punto dos. En estas elecciones municipales y autonómicas, si se pierden en comunidades y en ayuntamientos, ¿quién pierde? ¿Los que se han presentado en esas comunidades, en esos ayuntamientos, o pierde Casado? Hombre, yo creo que ahí la responsabilidad tendría que ser la que es.
Te contesto con Madrid.
Y en las generales, quizá el señor Feijóo debería mirar que Galicia gana al PSOE en estas generales.
En
Galicia. En voto ha ganado el Partido Socialista de Galicia.
Un escaño más.
Y más los que me echan la bronca por defender a Casado.
Pero que no te echen la bronca, Javier.
Hoy otro más. No, hombre, yo creo que aquí se está haciendo un análisis que efectivamente podrá tener toda la responsabilidad y habrá cometido errores, que los ha cometido, lleva 8 meses, 9 meses y ha cometido errores. Pero yo creo que ahí, si queremos, yo creo que en ese sentido cada uno en el Partido Popular debe de asumir su responsabilidad desde la mochila de la corrupción, que es grande y pesada, y desde lo que han sido algunas políticas, como por ejemplo en Cataluña, que han permitido el auge de Vox como está ahora mismo.
Dicho todo esto, Rayón, digo más que nos tenemos que ya...
Que le queremos machacar a Casado. Yo creo que Casado ha hecho cosas buenas.
Oye, y si no vale, que se vaya, ¿eh?
Ya se machaca.
No, bueno, pero no se va a ir él.
Pero si la cuestión no es si está legitimado o no está legitimado.
Exacto.
La cuestión es que los que están en su partido, que hay muchos muy enfadados, están esperando al 28 de abril...
Porque se espabilen ellos.
Perdón, al 26 de mayo, a las 8 de la tarde, para empezar a...
Por una razón
fundamental. A ponerse en marcha. Y están esperando un mes.
Ya.
Y de momento hablan... En fin,
pero por una razón fundamental, porque los partidos en las circunscripciones conocen perfectamente la realidad que tienen, la realidad de sus votos, saben hasta dónde se mueven y cómo van. Y al hacer ese cambio tan brutal en las listas, lo ha ignorado.
Que ha abierto muchas heridas.
Y eso, eso,
le ha faltado,
eso lógicamente le ha faltado. Va a pasar factura.
Le ha faltado horas de vestuario de fútbol, que dicen algunos. Horas de saber dónde hay que dar la voz y dónde no hay que dar la voz.
Claro.
Y dónde hay que decir una cosa y la contraria.
Pues claro.
Ya, eso es lo que pasa. Es que hay que tener un Godín cerca siempre.
Luego hablamos de Godín.
Ahora vamos a hablar. Venga,
vamos. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Hay 3 minutos, el partido de la una en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, compañía.
Que se nos ha ido Godín.
Que se os ha oído Godín. Y lo primero que quiero es escucharte a ti, porque
yo no quiero que se vaya.
Nunca vi tantas lágrimas en una despedida, o hacía mucho tiempo que no veía tantas lágrimas en una despedida,
pues te voy a decir una
tanto
cosa.
En el césped como en la grada.
Te voy a decir una cosa. Me marché ayer del estadio y no quise asistir a la despedida.
¿No lo viste?
Porque me fui.
Me fui,
porque no quería llorar en público.
No, pues ya lo siento yo, porque quería un testimonio de primera mano.
No, fue muy emocionante todo el partido. Estaba todo el mundo pendiente a ver si Godín marcaba un gol. En fin, no hubo. Hubo algún reproche a los dueños del club. Uh-huh. Pero yo, cuando terminé el partido, me fui. Me fui porque yo no lo resisto, porque ya lo pasé muy mal con Gaby, lo pasé muy mal con Torres, digo, otra más no, porque esto va a parecer un valle de lágrimas. y luego ya me lo he visto en la tele y ya he llorado yo solito en mi casa. Pero la verdad es que fue muy emocionante y sobre todo es muy frustrante. Lo que pasa es que, bueno, no, yo no soy dueño del club, ni he estado en el entresijo de cómo se ha negociado eso. Yo hubiera hecho todo lo posible porque se quedara. Pero, oye...
Fue llamativo, ¿no? La cantidad de lágrimas que hubo en la grada. De mucha gente que lo presenciaba, y las lágrimas en el campo, las suyas en algún momento, las de su padre, las de Griezmann, las de Coque, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro que no solamente se va un futbolista que rinde a buen nivel sobre el terreno de juego, sino que se va un referente de ese vestuario, para entendernos. El tipo que en una situación de crisis te coge por la pechera y te canta a las 40. Y eso es muy importante dentro de un grupo que pelea por tantas cosas como pelea este. Y ahí va perdiendo carácter el Atlético. Como tú decías, se fue Gaby, que era un referente en ese aspecto, se fue Torres.
Se fue Raúl García.
Se fue Raúl García, lo recordaba ayer el propio Coque, y ahora se va Godín. Y el que venga probablemente será un gran central, eso no tenemos duda nadie, pero... no tiene el ascendente que tiene este sobre los que integran ese grupo. Y tú sabes que a lo largo de 9 meses, cuando se gana, cuando se pierde, pues el grupo tiene vaivenes.
Hay
está más contento,
malos, claro.
Está más triste, claro. Otro está cabreado porque no juega, el otro claro. Porque aquel cobra más que yo, el otro porque, en fin, todas estas cosas que pasan dentro de cualquier grupo humano y que ahí también pasan. Y fue realmente triste y ya no tiene vuelta atrás. Él se va a Italia, se va al Inter, aunque él no quiso comentarlo públicamente. Fue bonita la despedida. Fue una pena, por cierto, aspecto técnico, que en televisión no se escuchara lo que se decía. Se escuchaba fatal, porque en el campo seguramente se escuchaba bien por la megafonía del estadio, pero en televisión
no
se percibía
bien.
Con mucha dificultad. Y es una pena, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Sí.
Ayer Bruno Saltor, que es un defensa catalán de Masnou, exjugador del Español, se despedía del Brighton.
Sí.
7 temporadas en el Brighton, menos de las de Godín, capitán del Brighton. Le hicieron un homenaje espectacular cuando se fue. El tipo lloró también, claro, no podía ser de otra manera, y se escuchaba de maravilla. Y aquí, pues, no se escuchaba de esa misma forma. Pero bueno, más allá de la anécdota, está claro que es un día que queda marcada por eso. Y atención, te quiero escuchar también, mosqueo ya dentro del Atlético en el sentido de que Griezmann se puede ir al Barcelona. Porque él haya decidido ir al Barcelona, no porque el Atlético quiera que se vaya al Barcelona.
Pues el partido que le vi ayer a Griezmann, pues yo no sé si se quiere ir al Barcelona. Porque él tuvo cosas Griezmann ayer maravillosas y espectaculares en cuanto a la entrega, a coger el equipo, dirigir el juego él. Digo, ¿este se va? ¿A dónde se va este?
Pues en las últimas horas las informaciones apuntan a que dentro del club se lo temen. Esos 120 millones es un precio asequible para un Barça que, si no lo hubieran eliminado de la Champions, igual no estábamos hablando de esto, pero tú ya sabes cómo funciona el fútbol, impulsos, y está claro que hay que intentar reanimar
claro, a la se está quedando solo Messi.
¿Ibas a decir algo, Javier?
Que quizá tantas canciones de los Beatles por los cuatro
ya
de
estamos,
Liverpool
ya estamos.
Se
ya,
tapan vuelve. Con un posible fichaje de Griezmann, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que hay es una campaña de marketing muy clara, ¿no?
Y ojo al manojo, que por lo visto hay una tía segunda de Godín que es de Lezama. Y el Atleti, que le ha resultado muy bien Raúl García.
Se lo va a quitar al Inter.
Es una noticia exclusiva. Por dinero va a ser, hombre.
Eso es lo que dijeron hace poco. ¿No?
Que se iba a Bilbao. Vamos, exacto, hombre, sí, por sí, favor. Bueno,
¿con más quién cosas? Era con Monreal, ¿no? Que dijeron 25 millones. Por dinero va a ser.
A ver qué más, José María.
Bueno, pues hablaremos extensamente del adiós de Godín, del mosqueo con el asunto Griezmann. El empate queda en anécdota, aunque le da ya el subcampeonato al Atlético. Se lo da de todas las maneras porque el Real Madrid ayer volvió a protagonizar otro fiasco. Son 17 derrotas en
que
lo
no,
de temporada,
que no cobren,
11 en esta liga.
Que no cobren este mes. Si no están motivados y están haciendo el ridículo,
no le
yo pondría
o sea, no le
cláusulas de productividad.
Estábamos a ver si se acaba ya esta liga que dices Cecilia y los lunes para Javier son otra cosa.
Decía Caparrós que ir al Camp Nou era como ir al dentista. Lo del Madrid sí que es ir al dentista cada fin de semana, bueno, antes del final de la liga. Y todavía queda uno.
Queda uno,
eso sí,
con el Betis,
Betis. Contra el
Betis, bueno.
Que también
y lo han
viene
puesto el domingo por la mañana, además.
Exacto, vale, que pues también nada. Viene de
va a ir a merendar manera. Allí, te llevan, Javier.
No, además juega mi hijo a la
pues ya estamos. Lleva toda la temporada igual. No voy al Madrid que juega mi hijo, toda temporada.
Muy claro. Expresivo, por cierto, Zidane ayer después del partido. Le preguntan por Marcelo. Dice que quiere recuperarlo, que para él es un futbolista importantísimo. Le preguntan por Bale y dice, he dejado muy claro lo que he hecho este fin de semana, ya veremos el año próximo. Es una diferencia brutal.
Sí.
Hay gente que piensa que igual lo de Bale, que esté en el mercado, es lógico, que el Madrid lo quiera vender, pues entra dentro de lo lógico porque su rendimiento no ha sido el óptimo. Pero igual no entrar en las convocatorias, no darle un solo minuto, esto deprecia el producto. Y tú lo que quieres ahora es venderlo al mejor precio posible, cosa que no es muy fácil teniendo en cuenta que el galés cobra 15 millones de euros netos y no quiere rebajarse el sueldo allá donde vaya. Unas cosas y otras no casan demasiado bien. Aparte, me pregunto, ¿el próximo fin de semana contra el Betis va convocado Bale?
No parece, ¿no?
Y si no va, tampoco merece una despedida de este estilo, ¿no? Son pues seis
es que si
temporadas.
Es que si juega Bale el domingo se va a montar un
claro, el problema es que si le pones, probablemente la gente le va a pitar y sí. Si no le pones, pues también es un poco triste irse así después de seis años, que el tío ha protagonizado algunos episodios interesantes en su trayectoria también.
En algunas finales importantes,
tienes,
por ejemplo.
Tienes parte de razón, pero el comportamiento del señor Bale durante esta temporada lo que está cosechando es que no sea convocado y cuanto antes le vendan.
Eso. A ver si
o sea, vales lo que vale tu último gol.
Ya estamos.
En este,
pues
en,
te voy a decir una cosa.
Este
me encanta Marcelo, pero si fuera por lo
bueno,
que vale su último partido.
Por supuesto que sí.
Claro.
O sea, una cosa que yo no entiendo es por qué el señor Zidane, Riquelme y el mediocampista Llorente no cuenta con ellos.
Riquelme,
con
Riquelme. Riquelme.
Reguilón.
Uy, Riquelme, Javier.
Reguilón, perdón, Reguilón y Marco Llorente, yo no entiendo por qué no cuentan cuando esta temporada
bueno, y
han sido los que se han.
Le vas a tener que traer una tarde al partido de Laguna cuando acabe la temporada porque.
Y voy rápido que sé que vas mal.
No te preocupes.
Hazard ha dicho anoche que ya tiene decidido su futuro. Todos sabemos cuál es.
Está arreglado.
Pero públicamente no lo va a decir. Le queda todavía la final de la Liga Europa. Se complica el Getafe, lástima. Después de la derrota de ayer frente al Barcelona 2-0 y la victoria del Valencia, el Valencia depende de sí mismo, juega en la última jornada en Valladolid, que ya está salvado. El Girona es el que se va a ir a segunda división, salvo milagro. Tiene que enjugar 7 goles de diferencia y ganar el partido y que lo pierda el rival. En este caso el Celta, que juega contra el Rayo, que no se juega nada, dificilísimo. El Leganés se marchó en casa perdiendo 0-2 contra el Español. El Rayo perdiendo 1-2 contra el Valladolid. Paco, que dijo que está ilusionadísimo con la próxima temporada de volver a segunda. El Rayo Majadahonda, que se complica la temporada en segunda. Djokovic, que ganó en el Máster de Madrid. Y Hamilton, que ganó en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
A la 1 y 3 minutos, el partido de la 1, José María del Toro. Gracias.
Venga, hasta luego.
Y gracias. Terminamos la tertulia ya que llegan las 10 y viene del Valle, Javier Casqueiro. Gracias.
Muy
bien. Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Juan Fernando Miranda.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda a esta hora.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Antes de que den las 10, el tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días. Pues arrancamos una semana con un poquito más de calor. Si os parecía que el fin de semana había estado la cosa un poquito caliente, por sí, encima de la media, que ya decíamos que las temperaturas de mayo aquí en Madrid suelen ser 23 grados, han estado en torno a los 28, 29, pues hoy podemos superar con facilidad la barrera de los 30 grados. Hoy, mañana y en San Isidro un poquito más. Así que habrá que llevarse el abanico a la pradera a los que vayan. En cuanto a los cambios, llegarán el jueves, comenzarán a descender las temperaturas, parece que puede llegar inestabilidad, precipitaciones, pero eso será a partir del jueves. De momento, las próximas 72 horas con tiempo casi veraniego de nuevo.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid. Elena Miñambres, que te vaya bien y no pases mucho calor, ¿eh?
Nada, nos pondremos a la sombra, adiós.
Eli del Valle, tenemos tu tiempo favorito.
Pues sí, mira.
El que va de las 10 a la 1, quiero decir, ¿no? El otro.
También, y el también. Buen tiempo. Que estaba diciendo Elena lo de la pradera de San Isidro.
Que te vas a la pradera.
Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a ir el miércoles, ¿eh?
A la
¿no?
pradera,
a ver si
sí.
me voy a equivocar de 10 sí, sí, voy sí, estoy sí, más sí, sola sí. que la 1 allí en la pradera.
No.
No, el día 15 estaremos haciendo el programa en directo. Desde allí mismo, poniendo los morados de rosquillas tontas, de las listas, de las medio pensiones, ya hay de todo.
A mí me gustan las listas.
A ti, a mí las tontas, mira por dónde.
Tiene un saborcillo estas que es un poquito...
Ajá. Tal, ahora ya hay tropecientas clases de
rosquillas. Qué hambre, ahora mismo qué hambre.
Y estaremos bailando el chotis. ¿Tú sabes bailar el chotis?
Ni idea.
Es que de verdad, pero no, que no, me no cabe hago el, carrera contigo.
No me caben los pies en la baldosa.
Entonces, ¿qué número usas? El
45, 46.
Pues habrá que buscar una baldosa, en fin,
amplia,
extensa.
Una baldosa amplia.
Claro que sí. Pero sí. Yo te espero allí, ya sabes. Yo siempre te espero, luego me das plantón siempre, pero bueno, yo te espero.
Que hasta la 1 aquí estamos.
Hasta luego.
Hasta luego, Lidia del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.